7 de la mañana con 36 minutos. En el estudio, el profesor de la Universidad de Chile y director de Espacio Público, Eduardo Engel. ¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien, Iván, buen día.
Muchísimas gracias por estar acá, además, justo después del feriado, así que un mérito doble estar acá. Espacio Público, que hace muy poco cumplió 5 años de funcionamiento,
¿no? Así es, 5 años en que hemos hecho un montón de cosas.
Tuvieron una gran celebración, y a partir de esa celebración yo me puse a conversar con la Carolina Mozo de Espacio Público, y empezamos a hablar sobre la invitación y todo, y empezamos a hablar y le dije, yo estoy muy ocupado, le dije, porque estoy trabajando una cosa sobre el plebiscito, que está ya disponible en los 2 primeros capítulos en tele13radio.cl.
Y que está muy bueno, lo escuché ayer.
Muchas gracias. Y me dice, oye, pero Eduardo estuvo mucho que ver con el plebiscito. Y ahí empezamos a conversar y surgió esta entrevista, esa es la verdad. Porque tú estuviste en una cosa que se llamaba el Comando por las Elecciones Libres.
El Comité por Elecciones Libres.
Comité por Elecciones Libres.
Que es una iniciativa que nace pocas semanas después de que se inicie el registro de votantes para el plebiscito, el 87.
El registro empieza en febrero del 87.
Y esto nace en marzo del 87, el 13 de marzo, liderado por Sergio Molina, que convocó a un número importante de personas de mundos bien diversos. Está el mundo de la cultura, Nemes Antunes, Jorge Edwards, y el mundo científico, Igor Saavedra. Está el mundo social cristiano, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Mónica Jiménez, Alfredo claro. Echeverri. Del mundo más bien socialista estaba Edgardo Condesa, Moy de Toán, Ibal Pinto, y también de un mundo cultural de la derecha estaba Silvia Alessandri, Oscar Godoy, José Emil Barro. Entonces fue un mundo bien
amplio,
diverso.
Sí,
era un mundo bien amplio.
Que... Y querían que no hubiera plebiscito, que hubiera elecciones.
Inicialmente era por elecciones libres, como dice el nombre. La idea entonces era que no hubiera este plebiscito con un solo candidato, sino que hubiera realmente elecciones libres. Pero cuando esto no resulta, cuando ya es claro que va a haber plebiscito, en vez de dejar de trabajar, deciden contribuir de otra forma. Lo que deciden hacer es tener una proyección rápida la noche del plebiscito, con la idea de que fuera útil para eventualmente evitar tentaciones por parte de Pinochet en caso que estuviera perdiendo. Había un fantasma bien grande en ese momento, y que era lo que había pasado en México pocos meses antes del plebiscito. Hay una elección presidencial en México en que el PRI, el candidato del PRI, que era Carlos Salinas de Gortari, inicialmente va perdiendo.
Contra Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no?
Exacto. Y se corta todo, no hay, se corta el recuento, hay 3 horas con los computadores apagados, y cuando vuelven los sistemas, gana.
Gana Salinas.
Gana claro. Salinas. Y años después, en sus memorias, el presidente en ese momento, que era de la Madrid, confiesa que hubo un fraude y que quemaron todos los votos para no dejar rastro. Entonces, ese fantasma de que si Pinochet iba perdiendo esa noche, se dejara el conteo y horas después apareciera que había ganado, era un fantasma bien, bien real. Yeah. Y se requería entonces tener algo creíble para todos los actores que pueden influir, incluyendo, por ejemplo, lo que después también sucedió, que el gobierno de Estados Unidos, gobiernos europeos, que ante este temor, días antes del plebiscito, públicamente previnieron al gobierno de Pinochet de que tuviera cuidado porque con no tener un recuento fidedigno de los votos, digamos, con declaraciones públicas del Departamento de Estado y del gobierno de Alemania, por ejemplo, diciendo que tuviera cuidado. Esta es una preocupación bien concreta, y la idea entonces era tener rápidamente esa noche, ojalá a las 9 de la noche, una proyección valedera de lo que era el resultado, con la idea de 3 escenarios. Esto, después de la batalla somos todos generales y parece obvio que ganó el no, pero había un escenario en que realmente iba a estar muy peleado y no se sabía quién ganaba. Yeah. Había un escenario improbable, pero tampoco imposible, dado que igual fue una elección bien desigual y no pareja, en que ganara el sí y finalmente que ganara el no y que no fuera reconocido, que era el escenario más probable y que más preocupaba. Pero en esos 3 escenarios era importante tener datos confiables que dijeran lo que estaba pasando para...
Y que fueran independientes, porque esto no era el comando del no.
No era el comando del no, aun cuando había una mayoría opositora, pero era mucho más amplio que el no.
Claro, porque el comando del no tenía su propio sistema de conteo.
Pero tenía más bien un sistema que contaba en paralelo, pero no proyectaba. Acá hay 2 cosas distintas.
Claro.
Uno es tener un conteo de todos los votos que al final de la noche dijera, acá realmente lo que se contó fue correcto, hubo un fraude. Pero otra cuestión es tener un método que rápidamente logra hacer una proyección de lo que va a ser resultado.
Ya,
y eso sí fue una contribución de la de esta Comité por Elecciones Libres.
Había unas 22.000 mesas, un poquito más de 22.000 mesas, y entonces lo que tenía el comando del no, igual que el gobierno, digamos, era contar todas las mesas en paralelo, digamos, ¿no? Para tener un conteo independiente.
Había un apoderado en cada mesa.
Un apoderado, 22.000 y tantos apoderados. Y lo que hicieron ustedes fue otra cosa. ¿Qué exactamente?
Bajo la dirección de Eduardo Mimitza, que hizo todo el trabajo de campo, que era un desafío grande en ese momento, hubo 2.200 apoderados, uno por cada 10 mesas, que estaban en esas mesas, que con el uso incipiente de celulares. Estaban recién empezando los celulares, sí. Unas cuestiones enormes y bien pesadas, digamos, que aún estas personas tenían un celular para comunicar rápidamente el resultado de su mesa y tener esa información lo antes posible. Y el desafío era que no iba a estar en las 2.200 mesas, porque la última mesa se iba a contar a las 5 o 6 de la mañana, igual como el resto, sino que tener una parte de esas mesas, unas 300, 400 mesas, y en base a esas mesas hacer una predicción del resultado.
Entonces, espérate, cada uno de los apoderados tenía una mesa.
La mesa.
Y esa mesa tenía que informarla.
Y esa era una muestra del 10% de todas las mesas.
Ya, pero ¿y entonces cómo lo hacían para proyectar los resultados antes de que se contaran todas?
Ellos mandaban esta información a un centro de operaciones que teníamos en la Plaza Pedro Valdivia.
Claro.
Y había una metodología estadística que yo diseñé, que tomando las mesas que llegaran, que no se sabía cuáles iban a llegar, uno sabía que no iba a ser representativo, que seguramente iba a haber mucho más mesas del Barrio Alto, por ejemplo, pudieran contar más rápido.
Que contaba más rápido.
Contaba, ¿verdad?, más rápido la gente, sobre todo en el Chile de aquel entonces, en que la diferencia de educación era mucho más grande que ahora. Y había que, de alguna forma, tomar esas mesas y hacer una proyección que fuera confiable y que sirviera para saber cuál iba a ser el resultado mucho antes de que el recuento general de mesas permitiera tener esa información.
Estamos con Eduardo Engel hablando sobre ese día del plebiscito y el sistema de conteo rápido que proyectó los resultados para el Comité por las Elecciones Libres. Ahora, se dice fácil esto de yo proyecté una manera de hacerlo, pero normalmente esto se hace en los países normales, digamos, en relación con la información de la última elección.
Exacto.
Digamos. Esa es la manera de
la última elección había sido 17 años antes y no
claro,
sabía nada.
El 73, digamos.
Entonces había que partir de cero y por lo tanto tener una metodología distinta a las habituales. Y además tenía que ser muy, muy simple porque estaba la preocupación valedera, yo creo, de que el lugar en que estábamos recontando los votos llegaron los militares y tuvimos que salir de ese momento. De
sí, ahí. Porque era un lugar totalmente público.
Totalmente
era
ahí, público.
Pero al día con Bilbao.
Exactamente. Y entonces estaba esa preocupación, por lo tanto, tenías una metodología que uno pudiera hacer con calculadora. Los computadores igual eran bien lentos en esa época, por lo que un computador ayudaba, pero tiene esa metodología que en el fondo se puede hacer con calculadoras, digamos.
Leí un paper que me mandaron que publicaste tú en Estados Unidos respecto de este asunto y describías el computador, los computadores los que se hacía, que era como, yo creo que mi celular es mucho
hoy en día, tiene muchísimo más rápido que esos computadores, digamos, llevamos media hora en hacer un cálculo y hoy día serían 3 segundos.
Bueno, era muy lento, pero además les podían cortar, la energía,
exactamente.
Y entonces, ¿Cómo se hace para hacerlo rápido? De modo que el dato que te llega, tú lo puedes, de alguna manera, situar en un universo determinado para proyectar.
Lo que hicimos fue dividir estos 2.200 mesas en lo que se llaman estratos, que son grupos de mesas que tienen un comportamiento más o menos homogéneo. Cuestiones obvias eran hombres y mujeres. Las mujeres votaron más por el sí que los hombres, digamos. Uh-huh. También está el tema a nivel socioeconómico, con las comunas, evidentemente, donde hubo mucho más votos para el sí fue en Barrio Alto, en los lugares más populares, porque no por lejos el no.
Pero era fácil distinguir eso.
Bueno, había que hacer el nivel de mesas, pero sí.
Había mesas de hombres y mujeres en esa época.
También.
Así que eso era más fácil.
Era más fácil. Y lo otro que fue interesante.
Sí, y por barrios también era fácil.
Por barrio también, bueno, en Santiago, en algunos barrios, ya en regiones no hay mucha diferencia, está todo más mezcladito, pero en el de mesa al menos. Pero lo otro fue interesante, que aprovechamos el hecho que la gente se fue inscribiendo de a poco, en el sentido que inicialmente se inscribió mucha gente derecha y muy poca gente de la oposición de la época, y hacia el final es mucho más gente de oposición, y dividimos entonces las mesas en la primera y segunda mitad del proceso de inscripción.
Perfecto.
Y nos da que la segunda mitad un 7% más de votos por el no que la primera mitad. Entonces también fue la diferencia. Entonces aprovechamos toda esta estratificación en nombre técnico para tener entonces grupos de mesas homogéneas y dentro de cada grupo uno calculaba una especie de promedio de la diferencia entre las mesas del sí y el no y después ponderaba. Ahora, la matemática entra ahí no para calcular promedios, porque eso se hace con calculadoras, sino que para estar seguro de cuán preciso es lo que uno va a decir. Uno toma unos promedios ponderados y dice, ok, por ejemplo, esa noche, a las 9 de la noche, con 386 mesas, daba un 54,2%, creo, para el no. Pero la pregunta era, ¿estaba seguro que era más del 50%? No, digamos, eran muy pocas mesas.
Claro,
eran,
386.
Eran muy pocas mesas, digamos, eran un poco menos del 2% siquiera. Y la pregunta es cuán seguro estaba. Y ahí entra la matemática y que decía, ¿sabe qué más? Con una probabilidad de 99,99%, esto está por sobre el 52%, ni siquiera 50%, y por lo tanto acá es seguro.
Que ganó
que no. Y después viene el momento en que además como la validación, pero que es menos importante, y que es que el error fue solo 0,5%. Es decir, con 386 mesas, el margen de error fue de 0,5%.
Contra el resultado final, sí, digamos.
Contra el resultado que se conoció esa media noche.
Es una precisión muy, muy extraordinaria. Digamos.
Claro, pero lo importante es exante saber cuán preciso va a ser, porque después la batalla no sirve nada. Lo que no. Sentía, en ese momento, a las 9 de la noche, saber... ¿Es seguro que ganó el no o acá hay una posibilidad que ganó el sí, que es para allá que revertirlo?
Ahora, esto lo probaron la noche anterior. Tú lo cuentas en una columna hace unos 15 años en el clínico.
Es decir, más que probarlo, nos vamos a Pedro Valdía con todo el equipo de personas liderado por Edgardo Imitza y entramos los computadores. Y la gran pesadilla cuando uno prepara esto es que hay algún error y uno haga loco, ¿no es cierto? Uno sabe un número que después está equivocado y no, después se pasa el resto de su vida explicando dónde estuvo el error y nadie lo va a escuchar, porque ya se equivocó.
Además que un error... ¿Realmente era un problema grave en una situación como esa?
Absolutamente.
No era solo tu prestigio, digamos.
Sí, no, esto tenía impacto nacional, ¿no? ¿Sí? No, internacional, no, yo daba lo mismo en esta cuestión, pero lo clave era que una jala crema. Pues no es lo típico que hace el investigador tranquilo cuando llega una encuesta, que la analiza 2-3 semanas con calma y varios días y después sale con su análisis, ¿no es cierto? No hay ningún riesgo. Acá en tiempo real uno no puede equivocarse.
Aquí pasaron básicamente 3 horas desde que se cerraron las mesas, en fin. Sí, era un riesgo, pero bueno, ¿y qué hicieron?
Y entonces yo tenía un montón de prevención en el programa para evitar estos errores. Y una era simplemente volver a revisar todas las mesas al subirla al computador. Y estamos a las 2 de la mañana subiendo todo esto bajo mucha presión el mismo día del plebiscito, en la madrugada, y subimos esa cuestión y uno de estos indicadores de problema dice que hay problema, que todas las mesas están mal ingresadas. A las 2 de la mañana están todas las mesas mal ingresadas y se suponía que esto iba a ser clave al día siguiente, digamos, ¿qué hacemos, no? Y en ese momento...
¿Y mal ingresadas por qué?
Bueno, no sabíamos. El programa tiene un montón de chequeos internos para precisamente detectar problemas y no tenemos la menor idea de qué estaba pasando, pero había un problema en el sentido que las mesas no eran las mesas que debían ser y por lo tanto toda la metodología no iba a funcionar. Si yo identificaba más las mesas de hombres como de mujeres o las tempranas como tardes, toda esta metodología iba a dar cualquier cosa. Y en ese momento en que está un ambiente de cierto pánico y preocupación, digamos, hay un corte de luz en Santiago y hay bombazos.
El día anterior, claro.
El día anterior, ¿no es cierto? Hay bombazos, digamos, que probablemente era parte de la campaña del sí para amenazar a la gente y que no votaran por el no. Y bueno, después de una hora vuelve la luz, digamos, miramos lo que está sucediendo y había un error en el ingreso que se corrige y no hay ningún problema el mismo día, digamos. Pero eso fue un momento...
O sea, era un error sencillo de corregir, no era
pero
grave.
Era importante corregir en ese momento y no estar la noche del plebiscito y de hacer previsión equivocada.
Además, porque el sistema de conteo rápido, de alguna manera, había contado con el descrédito por parte del gobierno, digamos.
Hubo editoriales del Mercurio dedicados a decir que esto era un complot comunista, así que vamos a ver.
Lo que estaban haciendo ustedes.
Claro, le tenían susto, digamos. Ahora Sergio Molina hizo un muy buen trabajo, se reunió con la gente del gobierno, tuvimos después una reunión con un representante del gobierno para mostrar la metodología, etcétera, y me imagino que después eso se calmaron, pero claramente había una campaña de crédito bien importante, de modo que no era especulativo o algo fuera lo normal pensar que acá realmente no les gustaba esta iniciativa, porque les quitaba espacio de maniobra anoche el plebiscito, como después sucedió, digamos.
Sí, como quedó comprobado después.
Quedó comprobado de que efectivamente Pinochet tenía otros planes y que, en parte, dado a todo el trabajo previo que hubo la oposición respecto a esto, incluyendo estas predicciones, digamos, uno pudo tener actores claves que esa noche pusieron presión para que eso no sucediera.
El Comité por las Elecciones Libres tenía una autoridad moral por su conformación, por las personas que lo integraban, por el tipo de trabajo que había hecho, que era bien importante, hay que recordar eso.
Sí, para la época sobre todo, era un lugar con gente bastante diversa para el Chile en ese momento, y todos juntos por una causa importante, entonces creo que se ha perdido un poco eso, pero fue un muy buen trabajo de un grupo diverso que estaba ahí por velar que las elecciones fueran el resultado que realmente sucedió.
Voy a adelantar dos cosas que están en los capítulos que vienen de este ciclo que estamos haciendo con Ascanio Cavallo sobre el plebiscito y que está ya disponible sus dos primeros capítulos en tele13radio.cl, pero Ascanio era director de La Época, del diario La Época en ese momento, y él, la edición de provincias de La Época salió mucho antes de, o había que cerrarla mucho antes de que salieran los resultados, que por de pronto salieron a las 2 de la mañana, digamos, los resultados oficiales. Y el pronóstico, o sea, no, más bien, el resultado de ustedes fue el que La Época llevó para provincias, digamos. Lo cuenta Ascanio, y se lo dieron ahí en el comando ahí en Pedro Valdía con Bilbao, y Ascanio efectivamente con un celular de esos de palo lo transmitió hacia el diario que estaba en el centro de Santiago. Y el otro asunto es que el Comité por las Elecciones Libres fue uno de los primeros en recibir una alerta de parte del Ejército de Chile de que había como algunos grupos, de que había algunas cosas así medias raras preparándose para el 5 de octubre. Esto pasó un par de semanas antes del plebiscito. Y esa alerta, una alerta de que podía pasar algo raro, fue lo que motivó lo que tú recordabas, la carta del Departamento de Estado norteamericano.
Exacto.
Exigiendo a Pinochet que el plebiscito se hiciera y que se respetaran los resultados.
Digamos. Y también del gobierno alemán. Los dos en eso entonces salen públicamente un par de días antes del plebiscito. A eso cabe agregar que a las 9 de la noche del 5 de octubre, el gobierno daba ganador al sí con una selección de mesa y el comando del no, decir que no ganaba con un 61%. Es decir, de alguna forma, a mitad de camino aparece entonces esta proyección en torno al 54% que después fue el número efectivo.
Era importante tener el resguardo, ¿no? Esto era como un seguro, tener este conteo independiente, ¿no?
Era un seguro, pero más que un seguro para... Bueno, los seguros sirven de poco si después dicen, ¿sabe qué más? Igual ganamos, pero perdimos. También era para detener acciones por parte del gobierno de la época que tratara de invalidar el resultado de esta elección. Entonces, más que un seguro, lograba que actores clave pudieran básicamente saber qué estaba sucediendo, ¿no es cierto? Hay una entrevista interesante en un programa de televisión hace unos años del general Matei poco antes que muriera, en que cuenta los detalles de esta noche del plebiscito. Y él dice que esa tarde a él y a Merino no le llegó ninguna información desde el edificio de portales del gobierno. Los tenían totalmente cortados de información. Desgraciadamente él murió para efectos de haberle preguntado qué fue lo que realmente supo esto, pero da la impresión de que solamente esto fue ese tipo de información que él tuvo presente para cuando esa noche en esa reunión clave con Pinochet él da por ganador el no antes de entrar a la reunión y por
antes
lo tanto
de entrar, claro.
Y él describe con lujo detalle esa reunión con Pinochet, la cual Pinochet quería hacer un autogolpe y le paran los carros. Entonces yo creo que hubo varios actores clave esa noche, también está Harpa en televisión, que reconoce el triunfo, el no, etcétera, que el momento de hacer eso quiere estar 100% seguro, y a las 9 de la noche, aún con las mesas con las cuales contaban, no era evidente todavía lo que había sucedido. Tú necesitabas tener alguna predicción más que simplemente un par de mesas y sumar.
¿Qué sientes 30 años después de ese trabajo?
Está bien, no sé, decir, esto nació en un espacio público, porque una vez tuvimos una reunión en la cual los directores contamos unas cuestiones más personales de esa historia, sí, de ahí te digo la historia de nuestra directora de medio. Pero fue una época con gran mística, lo cual no quita que hoy día estamos en tiempos distintos, digamos, o sea, hay que reconocer las dos cosas.
Sí, claro. Pero es un trabajo, o sea, profesionalmente también es un motivo de orgullo, porque diseñaron una cosa que no existía.
Y además fue un poco irónico porque yo acababa de dejar las matemáticas aplicadas para dedicarme a la economía. Yo iba a hacer un doctorado en matemática aplicada en el 87, justo un año antes. Y a pesar que me encantó lo que hice ahí, digamos, encontrar que no tenía mucho que ver con política pública y por lo tanto decidí estudiar economía después de eso. Y resulta que al año siguiente estoy haciendo esta predicción en la cual, dicho sea paso, debo la posibilidad a Igor Saavedra y Sergio Molina que me invitaron a esta contribución, digamos. Y bueno, yo quería influir a través de la economía, lo cual después he participado en muchas cosas, pero en ese momento, digamos, fue a través de estadística y matemáticas que sí también pude colaborar a lo que
sirvieron
fue.
Las matemáticas,
al
finalmente.
Al final sirvieron, a pesar de que ya estaban otra cosa.
Y tú cuentas en tu columna del Clinic que al domingo siguiente conociste a tu mujer.
Al domingo anterior, en esa gran marcha
en
la norte-sur.
La marcha final del no.
La marcha no, digamos, en que iba a llegar Serrat y no se llegó y todo lo más, digamos. Me reencontré con mi mujer, había sido alumna 7 años antes, pero no habíamos hablado mayormente en esa oportunidad, digamos, y un amigo común nos invitó a un grupo grande que fue a esa marcha, y ahí nos reencontramos, así que mi historia, cuando la típica historia de toda pareja que le preguntan cómo se conocieron, digamos, nuestra historia parte diciendo nos conocimos gracias a Pinochet, ¿no es cierto? Así que...
¿Viste? Tenía una...
Y llevamos juntos 30 años desde entonces.
Todavía, ¿viste? Sí. Está buena. Eduardo Engel, profesor de la Universidad de Chile, director de Espacio Público, y esa inolvidable experiencia con un conteo rápido que fue extremadamente preciso, tuvo apenas medio punto de diferencia con el resultado final del plebiscito y que fue uno de los elementos relevantes de aquella noche del 5 de octubre, de la que se cumplen 30 años próximamente y que ha meritado también una serie de programas especiales en tele13radio.cl, de los cuales los dos primeros ya están disponibles. Eduardo, muchísimas gracias por la gentileza de venir a contarnos todo esto.
Muchas gracias, Iván, a ti.
La pausa y estamos de vuelta.
Análisis desde distintos puntos de vista. Vamos y volvemos con Mesa Central por Tele 13 Radio. Conversación.